Pedro Sebastián, ¿cómo estás? Buen día.
Buenos días, Alicia. Buenos días a la mesa de trabajo y a toda la audiencia. ¿Cómo están?
Muy bien. Sebastián, ¿cuán grave, cuán preocupante es esto de venta de carne a domicilio?
Escuchaba por ahí la introducción que hacías, que decías que siempre se hizo, que siempre pasó, y pensaba que sí, que normalmente o históricamente la comercialización por ahí informal se da y siempre fue un riesgo. En este caso, tratándose de carne, que es un alimento que por ahí, un alimento básico que toda la familia consume, es un riesgo sanitario que puede llegar a ser grave. Entonces, por ahí hay veces que no se le da la importancia que merece el caso, porque no pasa nada y otra vez no pasa nada y le compramos a la persona que por ahí vende o revende en la calle y nunca nos pasó nada, hasta que por ahí pasa. Y bueno, y ahí radica la gravedad o la importancia de esto, ¿no? De no consumir ese tipo de mercadería que se vende en la calle, que no sabemos la procedencia y que puede llegar a transmitir alguna enfermedad alimentaria que puede llegar a complicar mucho.
Sebastián, ¿pero dejamos entonces la decisión final en manos del consumidor o hay institucionalmente algún control para evitar que esto suceda?
Hay circuitos formales donde se controla no solamente de dónde salió la carne, sino todo el procedimiento. El circuito formal o normal de circulación de la carne, digamos, tiene que ver con la llevada a un frigorífico, con saber de dónde sale el animal todavía en pie, va al frigorífico. En el frigorífico hay un control por parte del Estado y por parte de un veterinario privado. El frigorífico tiene que estar registrado también y habilitado por la provincia. Si es un frigorífico municipal o provincial, lo habilita la provincia, somos nosotros la autoridad de aplicación ahí. Y si es un frigorífico de tránsito federal, lo habilita SENAS. A partir de ahí, la carne sale del frigorífico, tiene que salir en un camión térmico, asegurando que la temperatura sea la correcta y que no tenga elevación de temperatura en ningún momento desde que sale al frigorífico hasta que llega a la carnicería. Uh-huh. En la ruta puede surgir controles también, de por ahí de gendarmería, de la policía, que también suele suceder, y es ahí donde a veces falta esa carne clandestina que termina yendo en una camioneta o en el baúl de un auto, suele caer también en la ruta, y una vez que la carne llega a la carnicería con el remito correspondiente, bueno, va el circuito que todo el mundo conoce, que es el circuito de la comercialización en carnicería o en supermercado, siempre asegurando la temperatura, esa cadena de frío que tiene que tener la carne para no sufrir ningún tipo de variación o contaminación. Uh-huh. Y es ahí donde saliendo de esa línea o de ese circuito es donde empezamos a correr riesgo. Y también tenemos el control de las municipalidades, que yo creo que eso, por ahí ese trabajo articulado que se hace normalmente, es importantísimo, donde articula SENASA, articula el gobierno de la provincia, articula agromatología municipal, articula la policía en los controles de ruta. Esa articulación es fundamental para poder evitar cualquier tipo de riesgo de contaminación de la carne por ser de procedencia desconocida.
Sebastián, ayer un montón de oyentes opinaron sobre la cuestión y quiero repasar algunos de esos mensajes y pedirte opinión sobre ellos. Escuchemos uno.
Buen día, República, escuchando el tema de la carne. Hay que tener en claro también que la gente busca precio y la necesidad tiene cara de hereje. Pero también así hay muchos colonos que venden carne, no de ahora, de hace muchos años, y por ahí no tienen una carnicería formal y habilitada por bromatología, pero reúnen las condiciones en cuanto a cadena de frío y todo lo que corresponde para un buen almacenamiento de carne. La gente no la alcanza y cada vez cuesta más llegar a fin de mes. Yo creo que antes de cuestionar la cadena de frío de esta gente, hay que cuestionar la cadena de frío, por ejemplo, de los supermercados chinos o de las grandes cadenas de supermercados, que la carne a veces está negra o azul y ahí nadie dice nada. Y los valores no son los mismos. La gente está cada vez más apretada del bolsillo y es obvio que va a buscar alternativas, porque el trabajador, la gente que trabaja, quiere de vez en cuando poder comer un asado con su familia, quiere comer carne y no le alcanza, entonces busca estas alternativas. Es cuestionable, sí, totalmente, pero también es cuestionable el bolsillo de todos los que están trabajando, y día a día le alcanza menos. Gracias, que tengan buen día.
¿Qué opinas, Sebastián?
En cierta forma comparto con el oyente en que el control tiene que ser parejo, digamos así, ley pareja, con lo que hacía referencia al supermercado. Que esté en el supermercado no quiere decir que esté en las condiciones ideales, porque sabemos que, como todas las personas, hay dueños de supermercados o hay responsables que por ahí no cumplen con los requisitos y con sus obligaciones. Entonces creo que los controles tienen que hacerse, porque también hay riesgos, que es ahí donde entra la bromatología de cada municipio. Y por ahí lo que decía él también, de que hay productores que faenan por ahí en su casa, en su campo, también es cierto. Hay una cuestión, por un lado económica, por otro lado una cuestión de logística, y por otro lado una cuestión cultural, con respecto a la faena en el establecimiento propio del productor. Uh-huh. Y creo que nosotros como Estado también tenemos la responsabilidad de facilitar al productor las herramientas para poder faenar en forma inocua, para poder acceder a un frigorífico. No es fácil por la dispersión de productores que tenemos en la provincia, porque son pequeños productores, porque la gran mayoría no tiene los medios como para llevar una vaca, un novillo o una vaquilla, un frigorífico, capaz que no tiene la camioneta, no tiene el tráiler habilitado. Entonces es ahí donde tenemos que articular, esa articulación que hablaba inicialmente, es ahí donde se tiene que visibilizar. Y por darte un ejemplo que por ahí sirve también para entender, en la zona sur hay un frigorífico en San José, que es un frigorífico que faena ovinos, caprinos, ubalinos, bovinos, y nosotros armamos un circuito entre municipio, IFAI, Ministerio del Agro y los productores, donde nosotros articulamos y ponemos un camión que recoge los animales en pie, las ovejas o los chivos en pie, los lleva al frigorífico y en el frigorífico se faena. Toda esa logística no tiene costo para el productor, porque la municipalidad pone el camión, nosotros como ministerio ponemos el combustible y el IFAI el traslado del frigorífico a la cámara de frío. Entonces por ahí estas son las herramientas que como Estado tenemos que ir brindando. Lógicamente que hay muchos sectores donde todavía hay que llegar, donde hay que establecer un circuito de trabajo, pero creo que por ahí ese es el camino como para evitar este tipo de problemas.
Uh-huh. Claro, lo que nosotros estamos describiendo como un problema para mucha gente es una alternativa, no solamente ahora, desde hace tiempo. Sorprendió ayer la cantidad de gente que contaba cómo compra de esta manera en Posadas, reitero, en Monte Carlo, en San Javier, Itacaruaré. Te propongo escuchar otro mensaje.
Hola, buen día, Alicia. Soy acá del departamento de la zona centro, y hay muchas colonias por acá y hay carniceros reconocidos que crían animales y que carnean, y a lo que me refiero es que Senasa y la provincia hicieron una muy buena campaña de control, y casi todos los productores de la zona centro tienen animales monitoreados por Senasa y son carniceros reconocidos y venden buena carne. Yo estoy acostumbrado a comprar de ellos, porque a veces en la colonia, por ejemplo, los frigoríficos no llegan. Entonces los carniceros tienen que rebuscarse con sus propios animales de la zona.
Bueno, entonces, en este caso el oyente subraya justamente la tarea que realizan mancomunadamente Senasa con la provincia. Y tengo otro mensaje, en este caso un oyente, que dice que en realidad, si la carne, cualquiera sea, está bien cocida, no hay riesgo. ¿Es efectivamente así?
Los riesgos disminuyen, con la temperatura disminuyen, pero es muy relativo. Yo no quisiera correr riesgos. Uh-huh. Entonces, por ahí es donde uno dice evitar directamente esto. Y lo que decía el oyente anterior, el audio anterior que pasaron, también es cierto, hay carniceros de muy buena trayectoria, de 20, 30 años de trayectoria como carniceros en los pueblos, por ahí, se da más en los pueblos, más que nada, que todo el mundo sabe que trabajan bien, que faenan bien, que son muy limpios, muy correctos. Entonces por ahí les genera confianza a la gente y la gente vuelve a comprar, a hacer esta compra al menudeo, digamos, y teniendo en cuenta también que hasta lo venden a domicilio, o sea, que lo llevan a su casa. Entonces ahí, por ahí es por ahí donde se facilita un poquito esta cadena informal, que vuelvo a repetir, no lo digo de una forma punitoria, sino desde, por ahí viéndolo desde el profesionalismo y de cómo evitar los riesgos, las ETA, las enfermedades de transmisión alimentaria, por ahí son poco visibles o se habla poco, pero son enfermedades que se pueden matar. Entonces es ahí donde tratamos de trabajar todos juntos para evitar este tipo de cosas.
Uh-huh. Y un último mensaje que va en esta línea de lo que venimos charlando.
Hola Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo te va con respecto al tema de la carne? Aparte de que comerse un buen asado es un acto extraordinario de salud, toda carne que se compre, si está debidamente cocinada, no tiene ningún inconveniente respecto de las manipulaciones anteriores. Digo, por supuesto que uno va a comprar una carne que de aspecto y de olor al momento de comprarla se encuentra bien. Después es solamente que tenga la debida cocción. Gracias.
Muy bien, un poco lo que decíamos, ¿no? Para algunos, mientras esté bien cocida, ya está salvada la calidad de la carne y es comestible.
Justamente eso, pero donde por ahí no se te cocinó cerquita del hueso, empezaba a correr un riesgo también extraordinario. No sé si recuerdan el casos de botulismo en Andresito hace poco tiempo. Sí. Salió a nivel país y fue también por eso, por mal manejo, alta temperatura y bueno, capaz que más. El carnicero pasa, en vez de repartir toda la carne que tiene pensada repartir en 40 minutos, se termina demorando 2 horas y media, hay elevación de temperatura y aparecen las complicaciones.
Sí, eso era carne de jabalí, ¿no?
Sí, eso era carne de caza, producto de caza.
Sí, así es. Bueno, entonces, de nuevo, la recomendación es obviamente no consumirla, a pesar de que puede resultar accesible, digamos, por el precio, y que, bueno, la gente crea que no hay riesgo. No deberíamos, porque no conocemos la procedencia del animal, si está vacunado o no, etcétera.
Sí, la recomendación es esa, es justamente esa, y también el compromiso del sector productivo y del gobierno o del Estado en facilitar las herramientas para que los productores puedan faenar en frigorífico. Esa sería la síntesis de lo que considero importante.
Uh-huh. Muy bien, Sebastián, finalmente un dato, digamos, de lo que consumimos en la provincia de Misiones. ¿Cuánto es nuestro? ¿Cuánto es misionero?
No, a Misiones le falta mucho para autoabastecerse todavía. Hemos aumentado un montón, no solamente la cantidad de carne faenada propia de la provincia, sino también la calidad de la carne. Seguramente ustedes se darán cuenta que vienen algunos parientes a visitar y comen carne misionera y dicen que es excelente, que no le envidia a Santa Fe, que no le envidia al Chaco. Entonces mejoramos mucho, pero el autoabastecimiento creo que va a demorar mucho tiempo y hay que por ahí modificar algunas estrategias. Pero estamos bien en ese sentido, hemos mejorado mucho y seguir trabajando en esa línea. Misiones también importa mucha carne de otras provincias, entra carne fría. Ahora estamos trabajando por ahí con una línea de trabajo que tiene que ver con el troceo, con un cambio de forma de manejo de la carne en los frigoríficos, que también va a dar resultados positivos, también va a proteger a los trabajadores, tiene por ahí ese sentido. Y son cambios que se están dando en el sector de la carne que son importantes y creo yo que van a ser muy positivos.
Pero para tener una referencia nada más, finalmente, perdón, Sebastián, que insista, de 10 kilos consumidos en la provincia, ¿cuántos son nuestros? ¿Uno? ¿Dos?
Ahora tenemos que hacer los análisis del cierre de año para ver cómo estuvimos en el 2022, pero no, más de dos seguro. Uh-huh. Sí, ¿no?
¿30%? ¿35%?
Yo calculo que tiene que andar por ahí. Ahora en estas semanas estamos haciendo los cierres del 2022, vamos a tener los números precisos, pero debemos andar por ahí, sí. Y veníamos en aumento, así que sigo resaltando que es positivo.
Muy bien. Sebastián, después pasarnos esos datos. Gracias por tu tiempo, muy amable.
Bueno, Alicia, un saludo grande a todos ustedes y a toda la audiencia. Que tengan una buena semana.
Gracias.